Instituto de Investigaciones Sociales. La fecha en la que se realiza la entrevista es octubre 23 de 1995. El lugar es el Instituto de Investigaciones Sociales, edificio de investigación y posgrado. El motivo de la entrevista es en relación con el proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California. Cassette número 1, quien realiza la entrevista es Marisela González.
Es organizado por temas.
Bueno, la primera pregunta, Ana María, me gustaría que nos platicaras un poco sobre los sucesos que recuerdes que hayan ocurrido en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas y que desde tu perspectiva como estudiante esos sucesos hayan captado tu atención y los consideres en consecuencia como los más relevantes de tu trayectoria como estudiante.
Bueno, sí, más o menos cronológicamente, sería cuando entré en 1974, la escuela parece que había vivido en una dinámica muy particular en cuanto a la participación de los estudiantes dentro de la escuela y hacia afuera en el Partido Revolucionario Institucional. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Yo siempre había estado más o menos ajena a todo lo que no fuera participar como estudiante en grupos, cosas así, hasta ahí, ¿verdad? Entonces entro en 74, me encuentro con esa situación y dentro de un grupo que fue particularmente crítico hacia ese tipo de dinámica, hacia la participación de maestros que parecían no tener mucho interés o a lo mejor lo había perdido, ¿verdad? Parecían no tener muy clara la relación de su participación en una determinada materia con lo que era motivar a los estudiantes en esa materia y su relación con lo que sería el campo profesional. Quizás siga pasando, ¿verdad?, que el maestro se aboque más a proporcionar los, digamos, contenidos para aprendizaje de los estudiantes sin darle importancia a esa ubicación con un campo profesional, ¿no?, posteriormente. Pero esas dos cosas me llamaron la atención. Hacia 1975, que se habían dado ya algunas, digamos, pugnas entre estas dos dinámicas ya más fuertemente, me llamó a mí la atención y creo que...
¿Cuáles serían estas dos dinámicas?
Una, la de los estudiantes e incluso algunos maestros que participaban dentro de la escuela y que tenían una actividad política dentro del PRI. Y por otro lado, un grupo de estudiantes que tenían una participación de cuestionar a los maestros con respecto a sus contenidos, a que llegaran y se fueran sin mayor interés o tratar de interesarnos en lo que era la carrera, que no era totalmente responsabilidad de ellos, quizás de los coordinadores de áreas, este tipo de cosas, que después uno entiende, ¿verdad? Y la crítica hacia esos maestros y estudiantes que participaban en el PRI, que era muy, muy, muy evidente. Esas dos dinámicas entraron en fuerte pugna en 75 y digamos que paralelamente a esto se fue dando una situación que me tocó vivir junto con un pequeño grupo de mi salón, que era la existencia de un centro que se le llamaba el CIPA, el Centro de Investigación y Prácticas Académicas, que era un centrito que existía, sobrevivía más bien por el interés de unos 4 o 5 maestros que trataban de entusiasmar a los alumnos, meterlos en prácticas, donde, por ejemplo, nos hacían transcribir para, ¿cómo se llamaban esas hojas? Para mimeógrafo, no recuerdo cómo se llamaban. los esténciles, se reproducían textos que eran poco accesibles. Eso nos servía a los que participábamos para leer otras cosas o leer lo que tendríamos que leer quizá a veces, y nos hacía sentir que éramos importantes en esa actividad, que era importante la actividad que hacían ellos. Ellos trataban de vincular mucho la cuestión metodológica de la investigación social con las herramientas estadísticas y con la, una determinada sociológica, sobre todo una que contrastaba con esta pugna que se daba, ¿no? O que estaba en medio de esa pugna. Entonces había quienes estaban muy comprometidos con eso, yo particularmente no, sino con la relación entre este binomio de metodología, estadística y participación con el centro, ¿no? Aunque no, nunca me sentí contraria, obviamente, sino quizá no hubiera participado, ¿verdad? Con esa perspectiva de ver las cosas, de explicar la realidad. Posteriormente a cómo se dieron, digamos, los resultados que tuvo esta pugna de estas dos dinámicas, hay otro evento que es la llegada de dos o tres maestros como resultado de una presión hacia la dirección por parte de los alumnos, a Rivera Granados, que era en ese tiempo director, pidiéndole gente nueva, gente de fuera, gente que se hubiera fogueado con una mayor competencia académica en el centro del país, por ejemplo, ¿no? Entonces llegaron dos o tres maestros donde se cimbraban, se cimentaba mucho esta expectativa. Uno de ellos retomó lo que fue el CIPA, trató de retomarlo, de seguir haciendo esta actividad, pero los mismos problemas estudiantiles o no sé cómo llamarle, estudiantes, maestros que se habían radicalizado en dos bandos, digamos, que se les llamó los academicistas por parte de la digamos del otro bando y de los
ese bando sería el que estaba más relacionado con el PRI que comentabas hace un momento, o no necesariamente.
No, estos que se les llamó los academicistas era la corriente de estudiantes y algunos maestros que querían mejores maestros académicamente más preparados, que hicieran que los estudiantes estuvieran más motivados, más comprometidos con la comunidad, por ejemplo, con que era la diferencia con respecto a los otros, que digamos tenían un compromiso y una actividad más metida todavía con el PRI, y en menor medida y en mayor medida ya emergiendo dentro de esa corriente aquellos maestros y estudiantes que no querían digamos ni el compromiso con el PRI, pero tampoco querían una, no veían tan claro, digamos, o no pugnaban por esa forma de comprometerse con la comunidad. Decían, bueno, vamos a comprometernos realizando nuestras responsabilidades académicas exclusivamente, ¿no? Y el otro bando, digamos, la otra corriente decía, sí, pero además de eso tenemos un compromiso, ¿verdad? Entonces, esos eran, en eso se trataban las primeras dos dinámicas. Esto tuvo sus consecuencias para la escuela, no sé cómo calificarla todavía a la distancia, pero creo que por lo menos desentumió una escuela que le hacía falta, creo, más diversidad de pensamiento y de acción, ¿no? Todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. Y después de eso, bueno, creo...
Una de las corrientes, nada más, disculpa que te interrumpa, Ana María, habías mencionado los academicistas, ¿y la otra corriente tenía algún nombre en particular?
Pues, no, creo que no tenían una denominación. Yo recuerdo, hay en esto una referencia, quizás que no soy muy exacta al hacer esta denominación de academicista. Hubo un folleto muy, muy controvertido que fue, digamos, la expresión concreta de todas estas idas y venidas, dimes y diretes, asambleas que estaban sumamente armadas por parte de ambas corrientes, que creo que fueron, visto a la distancia, bastante limpias en el sentido de que se expresaban. Eso no quiere decir que las asambleas no estuvieran preparadas por ambos bandos desde antes, ¿verdad? Sabíamos cuáles eran los puntos que se iban a discutir, cuáles eran los argumentos que se iban a esgrimir de ambos lados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final de esto, lo que yo recuerdo es que hubo un pequeño grupo de gente de ambas carreras, de sociología y de administración, que trató de no desligarse a pesar de, digamos, los acontecimientos, de veras un interés de estar preparados y de defender esa responsabilidad hacia la comunidad, aunque, por ejemplo, en el grupo muy pequeño que yo creo que pertenecí, había esa búsqueda de defender esa posición. Sin embargo, nunca participamos hacia afuera con la comunidad. Creo que hasta ahora, de alguna manera, hasta cierto punto, una posición muy parecida lo hacemos, ¿no? Profesionalmente tratamos de hacer las cosas lo mejor para que lo que se presente, digamos, ahora que yo estoy en investigación, como resultado de un acercamiento con la realidad sea eso, ¿verdad? Uh-huh. Lo más cercano a la realidad. Uh-huh. Pero a partir de eso, bueno, que creo que dejó todos estos acontecimientos a lo largo de 4 años. Bueno, dejó que en lo particular, quizá habría algunas gentes, este grupo que encabezó la corriente de la gente que buscaba una preparación académica y un compromiso con la comunidad, una cierta satisfacción de haber defendido el punto, pero una cierta insatisfacción de no haber podido consolidar del todo lo que se deseaba en terreno académico, o las dos cosas, ¿no? Muy vinculadas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros, yo fui parte de un grupo que quería hacer una tesis y nunca encontramos un solo maestro que se comprometiera a enseñarnos, a guiarnos. Y si no supiéramos nosotros las herramientas a dirigirnos para que nosotros nos dedicáramos a conocerlas y aplicarlas para hacer una tesis. Eso fue, desde mi punto de vista, insatisfactorio. Pero fue muy satisfactorio y creo que nos marcó, aparte de esa generación de ambas carreras, en el sentido de seguir buscando, el camino ese de punto medio que siempre es tan difícil, ¿no? De tratar de ubicar las cosas en su lugar y en su momento, ¿no? Entonces, pero creo que hubo cosas muy positivas. Por ejemplo, este es muy positivo, creo que dejar esas semillas fue muy positivo. Y por otro lado, el haber tenido, a pesar de todas las pugnas que vivimos en la escuela, tuvimos buenos maestros, inquietos, nos quisieron alertar de que la vida no es lineal, que hay muchas facetas entre lo académico, lo político, lo personal, y una inquietud hacia conocer más de la vida, de salir de Mexicali, salir de la universidad, salir de la disciplina incluso, y ver otras cosas, ¿no? Yo creo que eso fue muy, muy importante, fue algo realmente valioso, ¿no? Y creo que finalmente a la distancia no nos fue tan mal académicamente. Uh-huh. Pudimos salir mejor preparados, pero yo creo que entre lo académico y esa semilla de inquietud de querer abrir los ojos, llevamos ventajas con respecto a generaciones posteriores. Uh-huh. Que quizás sí retomaron mucho la importancia de lo académico, sin embargo, pues ni es lo mejor académicamente, y yo he visto, porque me ha tocado ser maestra eventualmente, uh-huh. Esa inquietud por ir y ver otras cosas, leer cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, quién sabe, ¿verdad? Y otra cosa que es muy curioso, que dentro de la, de, digamos, la gente que participamos en esas pugnas, más o menos, con ciertas reservas o sin reservas, hemos tenido, creo, la madurez. Claro, ha pasado ya más de 20 años de que, casi 20 años de que sucedieran estas cosas. Digamos, a partir de 75, 76 fue lo más fuerte. Y creo que nos hemos relacionado con mucha madurez. Creo que en el fondo, cuando lo hicimos en la escuela, estuvo eso, ¿verdad? Y eso creo que es lo valioso.
¿Tú participaste en el grupo de los academicistas, Ana María, o era otro grupo en el que tú participabas? Nomás para situar, porque
Había dos grupos. Digamos, los académicos puros, que le llamaba a la gente en la que yo participaba hasta cierto punto, y este grupo de académicos puros nos llamaban los... Ay, ¿cómo no? Verás, deja recordar. Pues algo, no recuerdo cuál fue la palabra exacta, pero por ejemplo ese folleto que por ahí
debe de andar,
creo que yo alguna vez me lo he topado entre mis cosas, entre mis cajas, ¿verdad? Se llamaba Del materialismo histérico al no sé qué cosa. Entonces, los materialistas histéricos éramos nosotros, ¿verdad? Gran parte de la gente de mi grupo y de parte de la gente de la misma generación, pero de administración pública, que eran los llamados
del
materialistas histéricos.
Del materialismo histórico al materialismo
histérico. Así se llamaba.
Ciertamente, sí. Ya por ahí me encontré con el folleto.
Entonces, digamos que una corriente era la del materialismo histórico, que era un grupo de maestros y alumnos que ellos decían, dejémonos de cosas, de compromisos con la comunidad, de política en concreto, y hagamos nuestro trabajo, y nuestro trabajo es estudiar. Y los maestros, dar las clases, dar los contenidos, sí, hasta ahí, ¿verdad? Discutiendo las posiciones políticas, pero hasta ahí, ¿no? Después será el momento en que cada quien tome, una posición, un partido. Y los materialistas histéricos, que eran los maestros y estudiantes que sentían un compromiso. Había gente que trabajaba con las comunidades rurales, eventualmente se perdían por allá en las comunidades, regresaban, se retroalimentaban y volvían, ¿no? Y en este ir y venir, bueno, tenían contacto con la gente de la escuela, con los alumnos. Había gente que tenía experiencias, creo yo, vivenciales, que los orillaban más a cuestionarse el papel de estar nada más como alumnos recibiendo contenidos académicos, cuando ellos sabían, vivían y venían de comunidades que tenían serios problemas, ¿no?, de desarrollo económicos, culturales, incluso a veces, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las dos corrientes, que en el fondo no estaban peleadas. Yo siempre lo pensé y creo que lo sigo pensando. Nada más que decían, bueno, este no es el momento. Y dentro del grupo, por ejemplo, de los materialistas histéricos, y yo puedo estar identificada y participaba con Serva, porque ciertamente siempre tuve la duda hasta dónde puede ser, si yo no estaba preparada, si yo no cumplía con lo que se esperaba de mí, digamos, a nivel familiar, a nivel social, de cierto grupo social, ¿verdad? De donde tú te ubicas. Cuando estás asignada a una tarea que en ese momento era aprender lo que me serviría para hacer muchas cosas, ¿verdad? En parte mi vida, en parte una actividad profesional, donde yo tenía, y algunas otras gentes teníamos esa duda, ¿verdad? Bueno, sí, pero éramos muy criticados, pero finalmente también éramos un poco el bastión con el que se defendía el materialismo histérico. Porque éramos gente que sacábamos buenas calificaciones, que tenían los maestros buenas opiniones de nosotros en términos académicos, ¿verdad? Y que entonces no era como una defensa, pues, para decir, bueno, es que no somos malos alumnos porque andamos queriendo tener un compromiso con la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí lo sabía, por supuesto, pero en el otro bando, digamos, en la otra corriente, igual había buenos estudiantes, malos estudiantes, buenos maestros, malos maestros. Uh-huh. Lo que pasa es que la vida te va enseñando, te va abriendo los ojos, ¿verdad? Quizá uh-huh. Las situaciones en aquel entonces pues te llevan a ser más radical, la juventud también, ¿no? Uh-huh. Habría que ver otras versiones.
Sí, ¿no? Ahora que he estado revisando algunas cosas ahí en el archivo, creo que ahí fue donde encontré lo del folleto. Y nada más para situar lo del folleto, Ana María, hasta donde recuerdo, en un caso era academicistas y en otro caso era políticos, el otro grupo, ¿así se le llamaba o no?
No recuerdo, más bien creo que como se le denominaba a los de mi grupo, de mi salón, pues, ajá, que había otros, gente de otros salones, era ese, ¿verdad? Los materialistas histéricos. Ajá. El otro grupo, la verdad que no recuerdo que se le hubiera denominado
de alguna forma.
Por ejemplo, en las reuniones que había en mi salón, lo que se le llama la grilla, ¿no? Ya en reuniones de grilla, yo me acuerdo que se le llegó a mencionar como los académicos puros.
¿Al grupo al que tú pertenecías o
no,
al otro
grupo, al otro okay. grupo, ¿no? A nosotros nos habían de haber llamado, además de grillos y una serie de otras, toda una gama, ¿no?, entre grillos y materialistas histéricos.
Ajá, ¿no? Okay. Uh-huh.
¿Por qué? Porque se había, destronado esa dinámica de maestros y alumnos que participaban en el PRI, que era muy clara, digamos, la posición política, uh-huh. y que había entrado, irrumpió en la escuela entre maestros y alumnos, uh-huh. la corriente del materialismo histórico, uh-huh. toda la filosofía marxista, uh-huh. que no creo que ni siquiera se habían dado por enterados que existía antes de esa fecha, ¿verdad? Uh-huh. Digamos.
Okay. Una pregunta, Ana María.
Espera.
¿Recuerdas tú alguna anécdota en especial que tengas muy presente de cómo se llevaban a cabo las asambleas generales de esa época?
Sí, recuerdo varias. Recuerdo una, digamos, en la primera etapa donde la gente de mi generación, de ambas carreras, pugnaban por desaparecer la dinámica priista, ¿no? Dentro de esa había algunas personas negociadoras que, digamos, yo las relaciono con el priismo aquel de mucha prestancia, ¿no? Con cierta elegancia, con cierto manejo, ¿verdad? En ese sentido de negociar, de adaptarse y de saberse acomodar a las cosas que iban llegando, que eran unos 4 o 5 gentes que se les denominaba, no abiertamente, ¿verdad? Digamos, no frente a frente, pero tras las puertas se les llamaban los priistas leninistas, ¿verdad? Porque se decían priistas, pero decían que ellos estaban en el PRI porque querían cambiar la sociedad, querían cambiar al PRI, pero aquí había que hacerlo desde adentro. Entonces, por eso se les denominaba
PRI.
Sí, porque ellos estaban de acuerdo con el marxismo, con Lenin, con que hay que cambiar y que la población rural, que los campesinos de México, y que sí, pero y que todo eso lo veía el PRI, pero le llamaba diferente, ¿no? Entonces, tras bambalinas se les llamaba los priistas leninistas. Y en esa época hubo un enfrentamiento entre un cuate de mi salón y, digamos, el representante de los priistas, que era Fierro Márquez. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. El Fierrito le llamaban. Una asamblea donde era decisivo ya en esta asamblea, no recuerdo bien no recuerdo exactamente cómo era esto de decisivo, pero porque yo además acababa de entrar, yo realmente no participaba mucho, pero siempre estaba en las reuniones de mi salón o de otros grupos porque me interesaba saber qué pasaba, ¿no? Era para mí algo totalmente nuevo, ¿no? Se veía que eran dimes y diretes y grandes argumentos que yo no alcanzaba a entender incluso. Entonces recuerdo que esa asamblea se llegó muy preparados, tanto como de los priistas como los otros, ¿no? La nueva generación. Entonces, si por decirte algo, fue una asamblea en la que se había previsto que iba a hablar fulano, sutano, mengano, y que si hablaba sutano se iba a echar este rollo, o sea, iba a tener esta argumentación, y si hablaba sutano, por acá. Entonces, si hablaba el número uno, por ejemplo, iba a salir con tal argumento, acá del lado de los de la nueva generación se iba a levantar, o alguien iba a proponer al moderador y iba a salir con un contraargumento, y para todo había contraargumento. Entonces, fue una asamblea que a mí me dejó con los ojos cuadrados, así, me impresionó. Y fue una asamblea que fue de argumentos, fue de palabras, pero al final, cuando la gente del PRI, sobre todo Fierro, que era el baluarte, digamos, era el abanderado, ¿no? Sintió que estaba perdido en la discusión, se quiso armar de golpes, empezó a agredir verbalmente, y la otra persona pues le dio la cara y que vamos a bajarnos aquí en la escuela de derecho, aquí en el sacatito este de enfrente.
Sí, sí.
Y finalmente, yo me acuerdo que estaba muy asustada, ¿verdad? Porque los dos son grandes, corpulentos, y que se van a dar hasta por debajo de la lengua. Yo nunca había presenciado una pelea, entonces estaba así como que muy asombrada, ¿no? Pero alguien me dijo de otro grupo, no, no va a pasar nada. Dice, si ya salieron del salón, bajaron las escaleras, llegaron hasta acá, no, y no se tocaron, ya no se van a golpear. Y efectivamente, nomás uno que otro empujón y malas palabras y hasta ahí, hasta ahí llego. Esa fue una. Después recuerdo otra donde había una cierta fuerza ya de la nueva generación con la gente de la dirección, en donde se había, digamos, que pactado que no iba a haber agresiones de los estudiantes hacia la dirección en la medida en que la dirección respetara la actividad de los estudiantes, que buscaba traer mejores maestros, que bueno, más o menos, digamos, yo entendía como un pacto de no agresión, pero tras el pacto de no agresión, como no sé cuántos días pasarían, pero muy, muy muy cercano a ese pacto que yo no tuve conocimiento, digamos, directamente, sino que oí que había habido un pacto, ¿verdad? Se dio una especie de alianza de la dirección con el otro grupo. Entonces, los de la nueva generación, de mi grupo y de administración, inmediatamente se prepararon, armaron una asamblea, digamos que rompiendo ese pacto que se veía ya roto por la parte de la dirección, ¿verdad?, de las autoridades en la escuela. Fue así devastadora, siento yo, ¿no?, incluso a título personal de la gente que estaba en ese momento.
¿Por qué dices que fue devastadora?
Devastadora porque quizá no esperaba una respuesta tan rotunda. Se pidió por otros grupos que no era, digamos, el salón mío, se hizo la petición de una asamblea, pero era una asamblea que ya estaba armada, que ya estaba preparada, así en esos términos de que si habla alguien, esto se va a proponer a esta persona de moderador, y se les dio hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Fue así un agarre, ¿no? Entonces, esa la recuerdo. Por esa situación de enfrentamiento con las autoridades de la escuela, que, digamos, antes había permanecido neutral, no se había metido, que hubo gente en los pasillos porque no cabía en el salón más grande que teníamos y que gritaba desde los pasillos, así como, pues como, no sé cómo, como circo, no sé, una cosa así. Uh-huh. Y después hay otra, la recuerdo, pero no recuerdo muy bien las circunstancias. Esa ya fue cuando yo casi salía de la escuela.
Uh-huh. ¿Cuándo saliste de la escuela?
Yo salí en, bueno, yo terminé la carrera en el 78 y seguimos, armamos un curso de titulación. Uh-huh. Tuvimos, creo que, digamos, el 78-2 buscando la posibilidad de hacer la tesis. Vimos que no se pudo, entonces se armó.
Decías que no se pudo armar lo de la tesis y armaron un curso de titulación.
Un curso de titulación, creo que fuimos 23 gentes de uh-huh. diferentes generaciones anteriores a la mía era, digamos, la más nueva, ¿no? Uh-huh. Y gran parte de mi salón uh-huh. se tituló por el curso uh-huh. ese, ¿no?
Bueno, entonces, haciendo una retrospectiva, Ana María, y claro, en tu experiencia ahora como estudiante, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas y como investigadora, ¿cuáles consideras que han sido los, como digamos, los momentos más álgidos que ha vivido la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas?
Bueno, yo creo que como aquellos momentos que me tocaron no hubo más que otro. Digamos, serían dos. Eso de 74, 77, y cuando yo salí, creo que en 79, que hubo un movimiento de huelga, inicialmente creo de los trabajadores, al cual se unieron los el sindicato de académicos, uh-huh. que en ese momento yo ya me encontraba fuera de la escuela. Uh-huh. Siempre seguía visitando la escuela por lo menos una vez por semana. No sé, siente uno como que no se puede uno cortar el cordón. Uh-huh. Yo tuve la suerte de, cuando me titulé, creo que a las 3 semanas encontré trabajo. Uh-huh. Me dijeron de una posibilidad, fui a verla y me contrataron. Digamos, me quedé prácticamente al día siguiente, creo. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo trabajaba hasta todo el día. A la hora de la comida era cuando solía venir al café que estaba aquí enfrente, que no, ¿cómo se llamaba?
¿El Sara?
No.
¿Cuál? El Capuchino.
El Capuchino. Uh-huh. Donde sabía que había estudiantes, que había maestros, y bueno, saludar mientras comía algo, ¿no? Uh-huh. Y luego en ese inter pues se fue dando el movimiento. Yo la verdad que no participé. Uh-huh. Sabía porque tenía amigos de la que estaban participando, sabía más o menos, tenía alguna versión muy pobre, creo, de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Fue algo que creció inmediatamente, se fue dando muy, muy rápido, creo yo. Pero, pues, no sé, no creo que tenga una idea muy clara de cómo se dio, porque, uh-huh. digo, estaba fuera, digamos, de la jugada, ¿no? Uh-huh. Ya no me tocó verlo. Uh-huh. Me platicaban algunas cosas y desde mi punto de vista, sin mucha información, sí me llamó la atención de que al movimiento de huelga de los trabajadores rápidamente sentí yo que rápidamente se había unido los académicos, los estudiantes, fuera de mi escuela y de otras que eran muy participativas, en escuelas que usualmente no lo habían sido, en zona costa también, entonces se hizo muy grande. Y esto pues tuvo consecuencias X, digamos, para la universidad en general. Uh-huh. Álgido y de consecuencias, ¿por qué? Porque yo recuerdo que en ese tiempo que yo salí, empezó a llegar, digamos, hubo otra remesa de maestros muy buenos, muy preparados, uh-huh. pero también muy inquietos, muy comprometidos, con, digamos, ver que no todo era académico, sino también había una posición hacia la realidad, ¿no? Hacia el desempeño académico, estudiantil, de la misma universidad, a su interior, ¿verdad? Uh-huh. No era tanto con la comunidad, todo era así como que hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos creo fueron dos momentos, ¿no? Uh-huh. En el segundo, pues no sé, No sé de cómo calificarlo, no sabría cómo interpretarlo más que calificarlo, pero yo recuerdo que después de la huelga, que hubo un rompimiento así muy, muy fuerte, que hay versiones, digamos, hay una versión institucional o oficial de que no hubo golpes o de que no hubo heridos, y bueno, a mí, por ejemplo, me decían que sí los hubo, ¿verdad? Que había habido balazos, yo no sé si heridos, pero balazos sí hubo, ¿verdad? Mientras la versión oficial lo negaba. Después de que esto cesó, se indemnizó a muchos maestros, algunos otros se quedaron, no sé bajo qué circunstancias, eso habría que preguntárselos. Y lo que sí recuerdo es que a mí me llamaron para dar un curso. Entonces, cuando yo me presenté a la escuela, me dijeron, se trata de este curso, y ¿lo puedes dar? Sí, sí lo puedo dar, pero es muy amplio esto. No, ya sé, tú haz lo que consideres, recorta los objetivos, los contenidos. Y se me dijo, al cabo que esto va a desaparecer, todo lo que tenga que ver con teoría marxista, que era el caso, ¿verdad? Uh-huh. Que yo había llevado por lo menos un par de cursos magníficos, uh-huh. magníficos sobre esto, que es lo que yo más aprendí con estos cursos. Entonces, bueno, yo ahí sentí, es mi única referencia sobre este otro evento tan importante en la escuela. Uh-huh. O sea, porque una cosa creo que es decir, esto no es necesario bajo tal argumentación, o no procede, ¿verdad?, bajo toda una estructuración académica, a decir, como pasó la huelga y ya no queremos que esto se vea absolutamente, es... desde mi punto de vista inaceptable, ¿no? Uh-huh. Entonces yo después de eso ya no, finalmente no tomé el curso y no volví a saber de la escuela hasta por ahí de 82, 83, uh-huh. que empecé a dar clases como parte de mi carga ya dentro del instituto, uh-huh. investigador.
Uh-huh. Una pregunta, Ana María, en relación con lo que estabas mencionando respecto a los maestros. O sea, ¿cuál era el tipo de maestro que existía en ciencias políticas en la época en la que tú estabas? Porque mencionas que, bueno, después hubo una primera ocasión y luego una segunda ocasión uh-huh. de maestros que llegaron de fuera. O sea, ¿cómo era el tipo tradicional de maestro que había y cómo se puede establecer la diferencia entre los que había y los que llegaron y de dónde llegaron?
Bueno, cuando yo entré a la escuela había, por ejemplo, unos 3 abogados que daban cuestiones de historia de México, historia de las ideas políticas y no recuerdo qué otra, pero por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y luego había un extranjero que nos daba estadística, muy buen maestro, conocía muy bien su materia, él era economista. Había 2-3 economistas que, pues, digamos, los ubicaría junto con los abogados como parte de un grupo de maestros que, si bien trataban de hacerlo mejor, no tenían recursos didácticos, no eran exactamente abogados. Creo que trataban de hacerlo mejor, pero cuando entró mi generación, se les criticaba mucho, se les impugnaba de que trataran de hacerlo mejor todavía. Uh-huh. Entonces, y había algunos que sí eran, digamos, otros 2-3 que eran, digamos, de aquí de Mexicali, que incluso daban clases en prepas y daban clases en la universidad y daban muy buenos, muy buenos cursos y además nos motivaban mucho, ¿no? Leían estas otras cosas. Está pasando esto en el país, ¿qué conocen ustedes de nuestros gobernantes, de la situación económica, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Después, cuando llegó la primera remesa, que fue por ahí de 76, a principios de 76, eran, creo que, un sociólogo, un administrador y otro sociólogo, creo. Creo que sí, fueron 2 sociólogos y un administrador, es lo que yo recuerdo. Y para ese entonces ya habían salido 2-3 estudiantes que habían sido muy buenos estudiantes, con muy buenas notas, con muy buen, digamos, aprendizaje uh-huh. de lo que era la carrera. y se habían incorporado como auxiliares de maestros, y en ese tiempo, digamos a partir del 76, ya eran maestros independientes, o sea, ya estaban a cargo de un curso ellos solos, y eran buenos maestros, según yo supe, ¿verdad? No me tocó a mí, creo que no. Y bueno, después de la huelga, bueno, antes de la huelga había llegado otras gentes, bueno, estos tres que te mencionaba, de la primera remesa venían del DF, creo que los tres del DF. Luego en la segunda remesa, pues la verdad que no sé cuántos eran de por acá, por lo menos uno sé que tenía familia acá, y los otros, pues no creo que eran del centro del país, con alguna relación o alguna inquietud con respecto a venirse a provincia, ¿verdad?, tan lejos, donde yo supongo que ellos creían que podían hacer cosas, ¿no? Lo que yo sí escuché fue que cuando después de la huelga se indemnizó a varios de estos maestros que estaban en diferentes escuelas, incluso muy buenos maestros, pues se había perdido algo ahí, ¿verdad? Yo pienso que en primera instancia sí, quizá en última instancia, pues es bueno, ¿verdad?, para los que se quedan, digamos, ¿cómo dice? Hay una expresión, una especie de superarse, ¿no? Se fueron unos que son considerados muy buenos, hacían equipo, formaban un grupo de gentes con ciertas inquietudes, se van, pero bueno, los que quedan también tienen un cierto compromiso y responsabilidad ahí. Pero ahí sí ya no, a mí no me tocó
vivir eso, ¿no?
Me dieron clases, los conocí después.
Yo creo que hasta aquí sería la lista en relación con tu época de estudiante, Ana María, y pasaríamos a la parte del Instituto de Investigaciones Sociales. La primera pregunta sería, ¿cuándo ingresaste al Instituto de Investigaciones Sociales? ¿Y cuál ha sido el inicio? ¿Y cuándo ingresaste como directora del propio instituto? O sea, primero como investigador y después como directora.
Yo entré por ahí de mayo, creo. Por ahí de finales de abril o principios de mayo.
¿De qué año?
De 1981. Yo entré en esa fecha, había un pequeño grupo de investigadores. A mí inicialmente me había buscado una investigadora que acababa de, digamos que todo el mundo se acababa de concentrar, digamos, se acababa de integrar el instituto, en la medida en que el instituto nació como una segunda versión, o digamos la versión anterior del instituto fue el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, que después me he dado cuenta que llegó a pasar, digamos, más bien en el papel, a Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, porque parece que como centro funcionó al margen de la aprobación del Consejo Universitario. Entonces, creo que en 70 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí va a salir en la relación del instituto. Se le hizo con Rubén Castro, se le hizo el reconocimiento ya formal por el órgano máximo que es el Consejo Universitario, y ahí aparece en el acta como Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. De ahí pasó a ser Instituto de Investigaciones Sociales. Por ahí me encontré un documento que no está firmado, por no sé si exista un original firmado, donde se dice que por no haber cumplido sus objetivos, surge el cambio, se modifica a Instituto de Investigaciones Sociales y se definen los objetivos de este. Eso fue hacia agosto de 81. Entonces, digamos, hubo gente que entró al instituto siendo llamado así, pero formalmente, oficialmente era todavía o centro, le llamábamos, o Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, por ahí de marzo, creo que es la fecha más anterior, donde entraron unas 4 o 5 gentes, digamos de marzo a finales de abril, principios de mayo que entré yo, entraron como 4 gentes. Había la directora, que es la maestra ID Grijalva, y a mí se me había hecho la, digamos, invitación para participar en un proyecto sobre cuestiones de desarrollo rural. Yo francamente nunca había tenido nada que ver con desarrollo rural. Yo, como siempre, como soy urbana de nacimiento, eso como que me ha marcado, ¿no? Entonces, digamos, recomendación de una persona a la cual, al cargo de quien yo estaba en el trabajo anterior, se me hizo esa invitación. Yo decliné la invitación porque no me sentía competente para esa área. Y posteriormente, digamos, fue cosa de unos cuantos días, una investigadora, que Leticia Figueroa, me hizo la invitación, dijo, ni aceptes ni te niegues, quiero proponerte que participes en un proyecto que se trata de esto y todo. Ya me platicó, me interesó mucho sobre la mujer obrera en la industria, y ahí fue donde yo me incorporé. Entonces, eso fue en 1981. En ese tiempo estábamos por la calle compartiendo el edificio con el IFE, en un área pues pequeñita, muy pequeñita. Éramos poca gente, ciertamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gentes quizá, con la directora, algo así, no recuerdo. Y había auxiliares de investigación. Gente que no tenía la licenciatura y participaba en los proyectos.
¿Cuáles serían, en este marco del origen del Instituto de Investigaciones Sociales, cuáles serían las condiciones o el contexto en el que surge el Instituto de Investigaciones Sociales? O sea, ¿surge pensado en términos de un proyecto específico? ¿Cuál es su origen inicial, no? Pensando en lo que comentaba Ana María hace un momento de que el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias no había cumplido sus objetivos y por tal razón desaparece y da inicio un Instituto de Investigación Social.
Bueno, yo del Instituto el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias no sé, más allá de que la persona que estaba a cargo, no sé incluso si hay cuántas gentes estaban a cargo de él, ¿verdad? Pero la persona que estaba a cargo era el antropólogo Chanza Sueta. Yo no sé más de
¿no
ese
estaba
centro.
¿En Grijalva entonces? ¿En esa?
No sé. No sé, es algo que no he investigado con ella. Pero cuando entramos, digamos los primeros, ya no estaba él. Había salido de la universidad, fue, digamos en 80, que es cuando sale la gente después de la huelga, ¿no? Mucha gente salió de la huelga. Él creo fue uno de ellos. Entonces, finalmente, yo no sé, me parece que el decreto del instituto ya no hace mención al incumplimiento de los objetivos. Y pues, que supongo que por cuestiones políticas, ¿verdad? Yo supongo, me puedo equivocar, pero ya no se hace mención a ese incumplimiento. Simplemente se dice que pues, se decreta el rector fulano de tal, en tal época, con las atribuciones, no sé qué artículo, la creación del instituto, se mencionan los objetivos del instituto iniciales son muy parecidos, digamos, no hay mucha diferencia con los objetivos actuales, no se han modificado en gran cosa. Eso creo que habla de un proyecto muy claro de creación del instituto. Digamos que a Aide Grijalva le tocó armar todo el papeleo para, y digamos también todo el convencimiento y la argumentación para la creación del instituto, que formalmente por decreto es en agosto 19 de 1981. Pero ella se va a estudiar un posgrado por ahí de septiembre. En ese tiempo acababa de regresar, creo que en ese mismo mes había regresado de estudiar un posgrado Luis Llorens, que había sido maestro de la Escuela de Ciencias Sociales, de Veterinaria, ¿y de qué otro lugar? De Ciencias de la Educación ya, creo. De Arquitectura, era maestro, había sido maestro de varias escuelas. Venía con la maestría. Se integra al instituto y en esos momentos Aide se va y es relevada por él. Uh-huh. Él queda como director del instituto y él, digamos, es quien se encarga ya de, digamos, pasar en limpio, de dar un pequeño giro a lo que Aide había, digamos, sometido al Consejo Universitario. Para hacia agosto, ¿verdad? Que es la creación del instituto. Pero, ¿cuál fue este giro? El giro fue más obedeciendo a las circunstancias de apoyo a la investigación. Por ejemplo, cuando nosotros entramos, había presupuesto de la SEP para un proyecto que era el que se me había ofrecido, de desarrollo rural. Entonces se buscaba a alguien que pudiera desarrollarlo porque había ese apoyo. Ajá. ¿Verdad? Pero al parecer no hubo gente recomendable, digamos, para que se hiciera cargo de eso. Y finalmente no sé cómo se lograría hacer una reorientación de esto, digamos. Creo que se debe haber hecho un pool de financiamiento donde el ingreso para diferentes proyectos se distribuyeron en los que había, ¿no? En los que de hecho estaban ahí. Cuando llega Luis, hay una redefinición en ese sentido de decir, bueno, no hay en desarrollo agrícola o rural, sin embargo, es una de las áreas en las que el instituto debe de trabajar. Se define o se aclara un poquito más los departamentos que se le denominan, que son grandes líneas de investigación con diferentes temáticas a su interior, y tampoco ha sufrido mayor modificación. Todo ha estado en función de los temas que los investigadores están capacitados para trabajar. Digamos, la especialización de la planta está muy ligada a que se trabaje ciertas áreas en cierta línea de investigación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue hacia 1982, nos cambiamos a Villa Fontana, esa es ahí como que la nueva versión. Uh-huh. Y creo que en 1983 Luis Lloren sale a ocupar el cargo de director general de extensión universitaria y queda a cargo Gabriel Estrella. Uh-huh. Que para ese entonces también ya tiene la maestría en uh-huh. desarrollo urbano. Uh-huh. Luis tenía la maestría en planeación.
Uh-huh. Okay. Y en el caso del Instituto de Investigaciones Sociales, Ana María, también pensando en hacer un esfuerzo de síntesis y de reflexión, ¿cuáles serían los procesos que ha vivido el Instituto de Investigaciones Sociales así en este lapso desde su origen en el 81 hasta la fecha?
Bueno, ahí serían varias etapas. La primera, que fue la integración de la primer planta con Aide Grijalva, creo que fue el esfuerzo de ella de justificar el nacimiento del instituto, de darle una identidad. Creo que muy platicada con algunas gentes en las que creo que estaría Luis Llorens. Digamos, eso fue 91. Los primeros meses con Aide, los últimos meses de ese año con Luis, a cargo ya como director. En 82, toda una instrumentación y toda la creación de hecho para que funcionara el instituto con sus órganos, digamos, un consejo de coordinación que funcionaba un poco claro para nosotros y los investigadores, haciendo, digamos, esa reflexión, pero que existía, donde todos participábamos, o sea, era la reunión de todos los investigadores, porque casi había uno a cargo de un proyecto, y yo, como yo, por ejemplo, que era investigadora adjunta, pero había un responsable o a veces nada más un investigador. Entonces todos participábamos en el Consejo de Coordinación, digamos, exponiendo los problemas de los proyectos, los aciertos, las necesidades. Y luego, por otro lado, el gran desarrollo de parte de la dirección para proveer las, digamos, las condiciones necesarias para la investigación, la instrumentación, desde la creación de la idea, los mecanismos de financiamiento y de funcionamiento de lo que fue a partir de 83 la revista de estudios fronterizos que todavía editamos. Entonces, esa es otra etapa. Con Gabriel Estrella, por ejemplo, bueno, fue 82 y la parte 83 que le correspondió a Luis Llorens. Después, en 83 hasta 87, a Gabriel Estrella, que con él fue una etapa de consolidar a la gente que estábamos haciendo investigación, es decir, darnos la oportunidad de participar, aprendiendo de la experiencia del resto de investigadores, de la experiencia que él tenía, puesto que ya contaba con un posgrado, una visión muy diferente a la que nosotros teníamos a nivel licenciatura, digamos, una efectiva dirección con una libertad de los investigadores para nuestros aciertos y desaciertos y para las inquietudes en las temáticas que se trabajaban, una cierta también orientación hacia la evaluación, que fue desde CONAIDE. Había un programa que se le llamaba de evaluación, donde se nos exponía ante gente de fuera, ¿verdad? Gente de México que venía, por ejemplo, CONAIDE, venía y nos destrozaba todo lo que estábamos haciendo, nos cuestionaban, pero también fue aprendizaje. Y a partir de 87 ya una planta más amplia, una mayor diversidad de investigadores en diferentes temáticas, y como resultado de la gestión de Gabriel, que digamos no fue un mérito de él solo, sino que a él le tocó soportar, digamos, el que la gente se estuviera yendo, dejando los proyectos y se fuera a los posgrados. Durante ese periodo se fueron, nos fuimos varias gentes, llegaron otros, regresamos, los que nos habíamos ido, se quedaron algunos de los que habían ingresado. Y bueno, esa es una dinámica, ¿no? Que se mantiene como algo indispensable, ¿no? De formación para la planta. Después, con Arturo Ranfla, fue continuar esta dinámica de que la gente saliera a formarse para enriquecer la planta, a las temáticas, de incluir gente en los pocos espacios que había. En ese tiempo se inicia en la universidad la posibilidad de que cuando uno saliera como académico a formarse, se le respetaba, digamos, la plaza, ¿no? Pero para ese tiempo pues ya había toda la instrumentación de las definitividades. Cuando yo me fui, por ejemplo, en 85, se fue Leticia Figueroa, se fue David Fuentes, se fue Pablo González, salimos al posgrado y no había ninguna garantía
de que al regreso contaran ustedes con su plaza.
Así es. Había nada más la buena intención y el apoyo de la dirección. Y bueno, de la institución también, porque se conseguían apoyos, digamos, como beca de parte de la SEP. Entonces, bueno, estas cosas pudieran verse desde el otro lado de este escritorio como algo muy natural, algo que debe de ser. Sin embargo, cuando uno está de este lado, representa el reto de no perder el equilibrio con la gente que se está, con la que se cuenta para los proyectos, para que sigan formándose, aunque estén aquí con diferentes cursos, que salgan a foros a retroalimentarse, y proyectos que tenemos de vinculación desde 1983, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un reto, de no perder ese equilibrio, ¿verdad?
¿Por qué dices eso, Ana María?
¿Por qué? Porque al área de investigación se le pide una profesionalidad, para hacer los proyectos, para que sean muy pertinentes, que eso es así como que habría que ver para quién, ¿verdad? Uh-huh. Que seamos docentes, que siempre hemos ido, eventualmente en algunas épocas, digamos un semestre, los investigadores habían sido exonerados de la carga docente porque tenían que pasar por una etapa de un semestre de mucho esfuerzo del grupo o del investigador para terminar y hacer correcciones, porque se terminaban los proyectos y eran evaluados interna y externamente. Entonces, eso requería mucho esfuerzo y a veces la dirección del instituto exoneraba por ese semestre de dar las clases, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque éramos una planta que no estaba consolidada, creo, como ahora, uh-huh, de unos años para acá. Entonces, cuando tú eres director y dices, bueno, los investigadores tienen que hacer muy bien sus investigaciones,